Muy buenas noches. Vamos con ayuda de Dios a tratar de entender esta carta que tiene un título, Víctimas de la Frustración. Vamos a ver qué es lo que quiere decir frustración. De acuerdo a los diccionarios, encontramos que es la tensión psicológica por un obstáculo que se interpone entre un sujeto y un fin. La mente es creativa con propósitos y proyecciones diversas que se oponen a un fin. Como ustedes pueden ver, es algo que no mucho frecuentamos, pero con la ayuda de Dios vamos a ir extractando las cosas que vamos entendiendo para ir conociendo la palabra, que es la que necesitamos para que se cumpla lo que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Después de esta posible aclaración de lo que quiere decir la frustración, tomamos lo que está escrito y aquí nos dice la carta que somos creados con una mente creativa y proactiva. Esto quiere decir que Dios nos pone a nosotros una agilidad mental para que pensemos y hagamos las cosas que a Él le agradan. Pero vamos viendo que el hombre tiene la interferencia del enemigo. Cuando Eva se separó de Adán y se encontraron con la serpiente que les hizo el ofrecimiento de que ellos podían ser sabios. Entonces, aquí vemos que se perdió la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no hicieron caso, no buscaron a Dios. Y esto mismo es lo que realmente nos pasa a nosotros, a los que estamos en la iglesia, si realmente le damos importancia a las cosas materiales o intelectuales. ¿Por qué? Porque esto es un ofrecimiento de que vamos a ser como sabios. Y el único que es sabio por naturaleza y que nos da su sabiduría es Dios. Por esto se encuentra en Ezequiel capítulo 18, verso 20. Entonces nosotros encontramos escrito en el libro de Habacuc, después de leer el 18:20, alma que pecare, esta morirá. Muere, la muerte es perder la comunión, la comunicación con Dios. O sea que los hijos de Dios tenemos comunión, pero si desobedecemos, esa comunión se pierde y comenzamos a pensar humanamente, carnalmente, que ¿cuál es la mente por lo general cuando uno no conoce a Dios? Pues ser más que los demás, tener más fama, más gloria, más dinero y poder satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por eso es de que en este estudio se nos advierte que nosotros debemos de estar buscando a Dios, amando a Dios y temiendo a Dios. Esto lo dice Eclesiastés, también se encuentra en algunos salmos, porque es importante. Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, y les dio los mandamientos, pero ellos no ni amaron a Dios ni temieron a Dios, por lo tanto se quedaron frustrados en el desierto y muertos. Solamente pasaron aquellos que obedecieron y entendieron la palabra de Dios. Y la palabra, pues, está puesta, pero debe de ser revelada. Y para eso nosotros necesitamos estar sujetos y en comunión con Dios. Y esto, como lo dice la carta más adelante, casi al final, se logra cuando uno muere, nace de nuevo y recibe el Espíritu Santo. La condición humana sin Dios, por herencia, como el caso de Adán y Eva, ellos fueron creados por Dios para ser ejemplo, pero se separaron de Dios y Dios los tuvo que sacar del huerto del Edén. Y ahora, pero ellos siguieron con la promesa de Satanás, del enemigo, y buscaron la ciencia, la sabiduría terrenal, animal y diabólica, y este es el peligro que nosotros tenemos en estos días del fin. Entonces, debemos, para evitar esto, debemos de estar en comunión con Dios, y para entender y amar a Dios y amar al prójimo, que es nuestra misión, debemos de estar en el Espíritu todos los días. Claro, eso no se entiende. Justamente estamos preparándonos para el estudio del fin de año, que está dirigido al entendimiento de la palabra. Porque usted puede ver iglesias llenas, cantidad de iglesias, pero que no conocen a Dios, ni aman a Dios, ni sirven a Dios. ¿Por qué? Porque no han muerto a la vieja naturaleza, no han nacido a la nueva naturaleza, ni tienen el Espíritu Santo. Esto no lo relata con mucha amplitud en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, que podemos leerlo más tarde. Entonces nosotros estamos en este camino sabiendo que estamos para ser probados en cuanto a nuestro amor a Dios, a nuestro temor a Dios, para amar y servir como Dios nos amó, y así anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen la verdad. Y como hemos dicho, de acuerdo a la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de Satanás, libres de la sabiduría que nos quiere hacer como Dios. Claro que ya cuando uno está en el camino de Dios, Dios le da la sabiduría, el discernimiento para amar, para servir y para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros le enseñemos a aquellas gentes cuál fue nuestra experiencia. Todos nosotros tenemos esa experiencia. El que no tiene esa experiencia está en la iglesia, pero no entiende, lee, pero no comprende y está frustrado, como está explicado en esta carta. La frustración es cuando uno quiere buscar la sabiduría de este mundo para tener superioridad, comodidad, de tal manera que tenga dinero para darse el gusto, no más que pensando en las cosas materiales, en las cosas de la carne. Por eso nosotros leemos en el libro de Romanos, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y justamente la carta nos describe cómo cuando uno está afanado por las cosas terrenales, buscando la sabiduría para creerse más que los demás, se enferma, muchos se han muerto y otros están, pero están angustiados, desesperados. No tienen lo que Dios nos ha prometido. Dios, a los que hemos llegado humildemente a sus pies, nos levanta para que nosotros, manteniendo la fe, el amor y la esperanza, vamos a estar llevando las buenas nuevas de salvación, viviendo con amor y con temor, anunciando que este tiempo se va a acabar. Y eso está escrito acá. Por eso es que la situación que estamos viviendo en estos días en el mundo entero, oiga bien, no solo en Guatemala, en el mundo entero, la gente está viviendo con angustias, por la violencia, con desesperación, ansiando que de alguna manera la sabiduría de este mundo pueda aliviarlo o salvarlo. Pero cuando uno oye la voz de Dios y es, llamémosle, llamado por Dios, viene la caída de los escaños que hemos estado buscando y se nos están dando cuando uno comienza a estudiar. Usted puede ver que un niño de preprimaria lo visten como estuviera recibiendo un grado universitario. ¿Y esto qué es? Pues es el engaño del diablo y el estímulo que todo el sistema de educación de nuestros países y del mundo nos da. Y por eso es de que, si usted recuerda cuando estuvo estudiando, ya para graduarse en su carrera, le ponen como tarea, escriba dos cosas. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Qué quiere ser y hacer? Y luego, ¿qué contribución tiene usted para arreglar el mundo? Imagínese usted qué cosas más importantísimas. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí es donde el estudiante se luce escribiendo muchas cosas muy bonitas y lo aplauden, le ponen una medalla y bueno, y él lo cree también y hace fiesta. Porque ahora ya tiene un título, ya tiene un grado universitario. Pero cuando uno llega a conocer a Dios, uno quiere llegar a vivir con fe, con amor, como un niño. Claro que con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios. Por eso Dios nos lo da. Y dice que de eso comienza en la casa, no es en la universidad. Le dice al papá y al mamá, instruye al niño en su camino para que cuando llegue a viejo no se aparte de él. Y eso se va acrecentando cuando el adolescente y el joven buscan la amistad con Dios y los padres buscan esa amistad entre el hijo y los padres. Pero como eso no se da, cada uno busca amigos en la calle. ¿Y qué clase de gente son? Justamente vienen también descontrolados porque en su casa no tuvieron amor, no tuvieron sabiduría, no tuvieron temor a Dios y andan buscando fama, gloria, porque no conocen que nosotros debemos de ser mansos y humildes de corazón. Y hallaréis, dice, descanso para nuestras almas. Y eso, pues, yo ya lo he confesado infinidad de veces, cuántas veces estuve enfermo, a punto de morirme, porque trabajaba, estudiaba y cuidaba a mi esposa y a mis hijas, y lógicamente me tenía que enfermar. Pero cuando me enfermé y sentía que iba a morir, le pedí a Dios perdón y Él me dio nueva vida y aquí estoy, 30, 40 años, todavía, como dicen, vivito y coleando. ¿Por qué? Porque mi deleite es buscar en este libro la verdad, creer en la santidad, y en el temor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado para su pueblo un juicio. Aunque para entrar dice que debemos de ser justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de, vamos a leer un pasaje acá, en Eclesiastés 1:18 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Yo le digo, cierto, ciertísimo. Pero cuando uno tiene a Dios, si usted supiera a qué hora nos acostamos nosotros y a qué hora nos levantamos, no lo va a creer. Dormimos pocos, pero no nos enfermamos y tenemos paz. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos sostiene, nos mantiene, nos dirige y nos da la salud. Entonces, es valioso conocer la verdad. Y lo que dice aquí es cierto. Entonces, Dios quiere que nosotros vayamos. Y voy a leerle un pasaje que complementa esto también en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Ya lo he leído muchas veces, pero la carta me lo pide y dice de la siguiente manera, confirmando lo que hemos leído antes. Dice Eclesiastés 12:12. Ahora, hijo mío, además de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Está comprobando lo que leímos antes. Pero agrega, el fin de los 12 capítulos escritos por Salomón dice esto: teme a Dios, uno, y guarda sus mandamientos, dos, suma, esto es el todo del hombre. ¡Qué maravilloso! En tan pocas palabras, una promesa que nos hace a nosotros tener paz en medio de una generación maligna y perversa. Acuérdese usted que el diablo, así como engañó a Adán y a Eva, quiso también interrumpir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Después de 40 días de ayuno y de vigilia, se le presenta y lo tienta y le dices: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu Santo. Y usted puede seguir leyendo, y aquí voy a seguir leyendo yo el verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¡Qué claridad! O sea que nosotros nos vamos a portar, así como se portó Israel 40 años después de salir de Egipto. Y como no entendieron, ni fueron temerosos, murieron. Solamente pasó Josué y Caleb. Y los niños que nacieron y oyeron y entendieron y estuvieron oyendo lo que decían Moisés y Caleb. Y ahí es donde también viene la confirmación de la formación en el hogar. Josué le dice a los israelitas que iban a pasar: si ustedes no quieren, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así fue como él pasó y pasaron también los que tomaron Canaán. Entonces Dios nos promete cosas y nos las da, pero lo que quiere es que seamos nosotros oidores, hacedores de la palabra. ¿Para qué? Para que todos aquellos que no crean puedan ver que Dios dice la verdad. Ahora, fíjese bien, en Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Romanos 8:1. Pero usted sigue leyendo y dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué cosa más linda esa, no? Podemos estar enfermos y tenemos paz. Nos pueden quitar el trabajo y Dios nos va a dar otro trabajo. Y si no nos dan un trabajo secular, nos va a dar el trabajo de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿De qué? De esta generación maligna y perversa. Entonces, es interesante leer y entender. Aquí en el capítulo de San Mateo 25 nos da el juicio de que se ha mencionado. Leo verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, el Señor llama a las ovejas y a los cabritos. Y entonces los de la derecha son las ovejas. Y les dice, y oiga, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pues yo creo que cuando uno no conoce a Dios, quiere que su papá tenga plata y que le deje la herencia a él solo. ¿Por qué? Porque tiene avaricia, porque tiene codicia, porque no conoce a Dios. Nosotros estas cosas no las peleamos, son materiales. Lo que nosotros peleamos es obedecer a Dios y entender a Dios y amar a Dios. ¿Por qué? El juicio viene cuando Él nos enseña la palabra y nos da de su espíritu y no hacemos lo que Él nos ha dado. ¿Y cómo nos lo dio? Viniendo al mundo, enseñándonos el camino. Pero para entrar al camino nos dice, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. Por eso es de que el verdadero Hijo de Dios sabe que va a morir. Y qué mejor si muere haciendo la obra. Pero si no, Dios sabe cuál es. Dice que Él no va a dar una prueba mayor a la que podamos soportar. Y esa es la felicidad que tenemos, porque en Romanos 8:28 dice, oiga bien estas pocas palabras. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios nos cuida y nos guarda del maligno. Entonces, para nosotros nada es malo, ni la muerte. Al contrario, es ganancia. ¿Por qué? Porque ya está escrito que vamos a vivir aquí. La Biblia dice, en un pasaje dice, hasta 80 años. Pues si se pasa, Dios lo va a tener como un milagro ahí para aquellas gentes que no conocen. Vean que los viejitos todavía podemos estar de pie esperando a Dios, haciendo su voluntad, leyendo la palabra y entendiendo las revelaciones que se dan solamente cuando nosotros estamos en el camino. Por eso, continuando con la lectura de Mateo 25, dice el verso 35, porque tuve hambre, esto es el trabajo. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel. Y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vea qué revelación más interesante. O sea que nosotros estamos aquí y vamos a servir a los hambrientos, a los sedientos, a los presos, a los que no tienen nada y que están como nosotros estuvimos antes de conocer a Dios, y vamos a recibir paz, gozo, vida, y vida en abundancia, y lo demás, aún al punto final, la vida eterna. Pero ¿qué pasa si nosotros oímos y no hicimos la voluntad de Dios? Estos son los que vieron a los necesitados y no lo hicieron. En el verso 45 dice, entonces responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Como vemos, el juicio es la parte final. O sea que Dios nos enseña el camino y nos da de su espíritu para que nosotros de veras podamos hacer la obra. Ahora, tomemos en cuenta que estamos en la época del fin, cuando la ciencia aumenta. ¿Cuántos millones gasta Guatemala como gobierno? 22 millones para la educación. ¿Y cuántos millones gastan todos los que no dependen del ministerio, que tienen que pagar su carrera superior, su carrera universitaria? Otros millones. ¿Y cuántos millones tenemos que pagar para tener paz? ¿Para ser libres? Hay una cantidad enorme que se llama humildad. Por eso es de que el estudio que Dios, si es que no ha venido, el 23 y 24 de este mes, nos vamos a juntar. ¿Cuántos? 3,000, 4,000, no sabemos. ¿Y cuál es el efecto de eso? Pues es el efecto de 5 jóvenes que estaban en una iglesia que les gustaba cantar, pero que no habían tenido el encuentro con Dios. Y orando, Dios les reveló. Y ahí comienza la iglesia que se llamó Ágape. Y esa iglesia tuvo 1, 2, 3, 4 habitaciones, de un cuartucho a una bodegona, a otra bodega, y así estuvimos hasta que Dios nos llevó a hablar con un señor que estaba vendiendo un suterrenito, pero no sabía que nosotros no teníamos plata, y Dios le torció la mano y se compró, y ahí está un edificio que usted lo puede conocer. A veces nos juntamos 500 en la nave y otros más en las otras áreas, pero es la obra que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque hemos sido obedientes, temerosos, buscando la renovación del Espíritu para que nosotros hagamos la obra de Dios. Aquí ya vamos a ir tomando la parte final de esta carta, que es muy interesante. Busquemos en Proverbios 30, 15 y 16. La sanguijuela tiene hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Y aún la cuarta dice, basta. Aquí dice el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. Esto es la aclaración de que hay alguien que demanda y demanda, pero que no da. Y nosotros damos lo que recibimos. Por eso dice, más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros recibimos, pero usted puede dar en su casa, usted puede dar en su trabajo, usted puede dar en la universidad. Si ustedes no se acuerdan, yo les he contado que yo estuve estudiando en la universidad en la época de la guerrilla. Y habían dos muchachos que eran muy inteligentes, pero su trabajo no era estudiar, sino que era convencer a los compañeros nuestros para irse a la guerrilla, y se fueron a la guerrilla. Y a la semana o 15 días aparecieron muertos. Y ese uno de ellos habló conmigo. Y yo ya conocía la verdad. Platicamos muchos minutos, quizá una hora. Él diciéndome que la solución era las armas. Yo le decía, la salvación es Cristo. Y platicamos al final y al cabo, le dije, bueno, que cada quien siga su camino y nos veremos en el final de la carrera. Y yo estoy seguro, en donde estoy, él lo más probable es que se haya ido y que haya dado su vida. ¿Por qué? Porque no conoció la verdad. Aunque yo se la dije, pero dice que no es de todos la fe. O sea que Dios habla, pero de 12 que tuvo y que les dio toda la guianza, todo su amor, uno lo vendió y Pedro lo negó. Pero él murió y resucitó para justificarnos y dio la promesa, después de resucitado, que iba a cumplirse la profecía de Daniel, que era la venida del Espíritu Santo. Y esa venida se ha cumplido y es la que nosotros practicamos y enseñamos como iglesia. Por ello, es necesario que los mismos padres de familia le cuenten a sus hijos quiénes eran ellos y cómo Dios los llevó a la humillación para nacer de nuevo y para tener la vida eterna. Y eso nos lo aclara la entrevista que Nicodemo, un hombre principal de los judíos, llega a preguntarle al Señor Jesucristo qué era necesario para ser parte del reino de los cielos. ¿Y qué le dice el Señor? San Juan capítulo 3. Le dice, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Oiga bien, ver. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lógicamente, él estaba pensando materialmente. Y Dios habla espiritualmente. Por eso Dios habla por parábolas. Por eso es que los estudiosos no entienden porque son misterios que para entenderlos hay que ser como niños, creyendo. Sigo con la lectura. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así como está acá, tan sencillo, tan claro, y continúa la explicación. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Por eso es de que nosotros ya no le tenemos miedo a la muerte, porque para entrar al reino de los cielos tuvimos que morir. ¿Morir a qué? A las pasiones, a los deseos carnales, a los afanes. Dice, no te afanes ni por la comida ni por la bebida. Mira las aves, mira las plantas. Dios nos habla de maneras sencillas, prácticas, para que aquellos hombres sin letras lo entiendan. Los que tienen mucha letra no lo entienden. ¿Por qué? Porque están pensando en la carne. Nosotros buscamos el Espíritu de Dios y Dios nos da de su Espíritu. Por eso dice aquí, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como pueden ver, el nacimiento del Espíritu es una condición para que nosotros de veras estemos en el camino. Lleguemos al final de la carrera. Pero dice en Hebreos, capítulo 12, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. La fe viene por oír la palabra. La fe se acrecienta por leer la palabra en casa. Así como cuando usted está estudiando. Ya les he contado muchas veces lo que nos pasó. A nosotros estábamos, no ganábamos química, de 45 o 50 estudiantes. Tuvimos que humillarnos ante el licenciado y le dijimos, por favor, queremos que nos diga qué tema nos va a enseñar la próxima semana. Y nos dio el tema y todos ganamos. ¿Por qué? Porque él hablaba y hablaba y hablaba, pero no teníamos nosotros ni idea. Pues nosotros, para entender a Dios, tenemos que oír, pero también tenemos que leer o escudriñar. Pero hay que leer para conocer el amor de Dios y tener el temor a Dios. Por eso repito lo que dice Eclesiastés: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, esta cartita termina de esta manera. Por medio del perdón de nuestros pecados y un acto de fe, amor y en el conocimiento de la palabra, iniciamos una nueva carrera en el Espíritu, en donde encontremos la verdadera o los verdaderos valores en Dios. Esto es lo que nos interesa, los verdaderos valores de Dios. Valores que sí son capaces de satisfacer plenamente el alma. Por eso dice Romanos 8, el que se ocupa de la carne es muerte, pero el que se ocupa del Espíritu es vida. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y finaliza Isaías 52, 55, 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Estamos hablando de la saciedad del alma. Es que eso es lo maravilloso. Yo estoy vivo por la gracia de Dios, porque Dios me quiso dar la vida, porque que yo estaba a punto de morir, y realmente cuando uno muere, porque eso es lo que quiere el Señor, que muramos al mundo, a la carne, a las pasiones, y uno está así que de corazón, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, y el Señor nos levanta y nos da nueva vida. Y una vida eterna, si perseveramos hasta el fin. Esa es otra condicionante. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Salvo de la condenación. Estábamos oyendo un testimonio ahora que fuimos a Jalapa. Había un pastor que daba muy buenos discursos, pero le falló a Dios y está loco. Loco, loco. Y eso, usted puede ver, mucha gente que tiene su título, pero está loco, queriendo hacer dinero. El gran presidente que tuvimos nosotros en Guatemala, cuando terminó su periodo, le dieron un título financiado por el pueblo de embajador sin sede. O sea, él era, a cualquier país que iba, él era el embajador de Guatemala. ¿Y cuál fue su máxima? Oiga, viajar es vivir. ¿Yo ya se murió? Interesante, ¿verdad? Eso lo dijo el doctor Juan José Arevalo, yo lo vi. Porque yo estuve cuando él se lanzó a candidato y cuando todos creímos que era la salvación. Pero no, la salvación es la sangre de Cristo. Por eso, aquí termina esta enseñanza con ese pasaje de Isaías 53:2. Vuelvo a leer. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías 55:2. ¿Y por qué cree usted que vamos a estudiar estos dos días con todos los hermanos el fin de año? ¿Entiende usted a Dios? Y el lema es: hay que menguar para servir, para vivir. Eso lo dijo Juan el Bautista cuando oyó que venía el Señor Jesucristo. Y había la discusión que quién es más. Y él dijo: yo debo de menguar para que él crezca. Y él creció y murió, pero resucitó. Y ese es el camino que nosotros debemos de llegar. Por eso esta carta que dice: víctimas de la frustración, termina así. Concluimos entonces que cuando sea Dios el que llene plenamente nuestros espacios de necesidad, terminará cualquier grado de frustración. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo lindo, no soy yo, Él en mí. Porque Él dijo: yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y le dijo a los discípulos: voy a preparar lugar para vosotros, pero vendré y seré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Si estamos en la verdad, no hay frustración, hay solución y hay salvación. Amén.